Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Trengeltoki zaharrean zainago, zure irrifarra oroitu nahian. Baina euriak bustita galduz doaz, ene taupada isiak. Gauean murgiluz entrenotxa, bakarrik utziz nire bihotza. Musu ero bat masaian talepotik, zapigo xo bat zintzilik. Iragana hil baino lehen, esaidazu arre.
Y este miércoles 21 de enero en Vizcaya Juega vamos a conocer una historia muy especial, la historia en la que un hobby se termina convirtiendo en salvavidas. Hoy es una de esas historias conmovedoras, la de Miguel Ángel Vargueiras, conocido como Miquel, para muchos Miquelito, que dejó el futbolín cuando era joven, lo retomó años después y en el momento más difícil de su vida terminó siendo terapia, rutina y motor. Campeón del mundo en el pasado año 2025, con una comunidad enorme detrás y una promesa que tenía pendiente con su aita. Miquel nos ayuda a entender también cómo algo tan cotidiano como un futbolín puede devolverte las ganas de vivir. Miquel, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, arratsaldeon, muy buenas.
Para situar a quien nos escucha, ¿quién era tu aita? ¿Qué importancia tuvo esta figura en tu vida? ¿Y cómo fue también esa relación con el futbolín desde chiqui hasta llegar a la actualidad?
Bueno, pues mi aita era un gallego que se trasladó al País Vasco en busca de trabajo, como tantas otras personas, y pues allí se llevaba muchísimo el tema del futbolín, uh-huh. Y le gustaba mucho, y bueno, pues a función de verle jugar a él cuando yo era pequeño, pues me empecé a aficionar.
Uh-huh. Y luego esta historia evidentemente tiene un contratiempo muy importante, un golpe muy duro, ¿no? En tu vida, Miquel, como es el fallecimiento de tu aita. Momento que, ¿cómo lo llevaste? Porque es un bajón importante, ¿no?, en tu vida.
Sí, bueno, me afectó mucho a mí, tanto como a mis hermanos, a mi madre, pues nada. Mi padre era bombero, trabajaba en el parque de Urioste, y bueno, pues en un examen médico pues le detectaron un fallo en el corazón, y bueno, pues ahí se le operó, y a raíz de la operación pues se le detectó un cáncer de pulmón.
Un momento muy difícil de superar en la vida. La salud mental es fundamental, pero en estos momentos se necesita también una ayuda, que a veces puede llegar en forma de deporte, de un vínculo cercano, a incluso el trabajo. Y el futbolín también aparece a modo de salvavidas, ¿no?
Sí, yo pues me refugié en mí mismo. Entonces, bueno, a mí me gustaría animar a la gente a que, pues cuando sufren pues cualquier tipo de desgracia, que no se guarden las cosas, que se escuden, que se apoyen en su gente, en sus amigos, si te tienes que poner en manos de un profesional que te pongas, y sobre todo, pues eso, tener la mente despejada y seguir disfrutando de la vida.
Claro, porque tú recuperaste esa afición por el futbolín en un momento dado. El futbolín lo habías dejado aparcado, ¿no?, durante algún tiempo.
Sí, yo, pues como todos, de chiquillos, con 15, 16 años, pues jugabas en el típico salón recreativo, ibas allí, echabas cuatro partiditas, pero no le dabas ninguna importancia. Y sí, yo lo retomé con 38 años.
Porque, por una promesa, ¿no, Miquel?
Recuerdo con un amigo mío, Antonio Peralta Jabato, uno de esos amigos de toda la vida, que siendo pequeños fuimos donde mi padre y le dijimos, ¿nos llevas al Mundial de Punta Umbría? Y teníamos pues 13, 14 años. Sí. Y pues nos miró, sonrió, eso que era una persona con un aspecto bastante rudo y serio, y nos dijo, ¿a qué? A que perdáis todas las partidas. Y ahí quedó la cosa.
Y fue una especie de reto para el futuro. Claro.
Sí, fue un reto para mí, pues yo le vi a él, porque en el proceso de la enfermedad fue una persona muy, muy fuerte, uh-huh. Era una persona muy echada para adelante, nunca se vino abajo y siempre luchó, le dio un ictus, él hacía ejercicios, uh-huh. Los médicos nos comentaron que no iba a poder conducir, que no iba a poder apenas andar, acabó andando, acabó conduciendo, acabó... incluso haciéndome a mí la cocina cuando compramos el piso. O sea, una persona luchadora. Para mí un ejemplo, no porque sea mi aita, o sea, pues por cómo fue.
Y eso, desde luego que lo has heredado, en parte, Mikel, porque estamos hablando también de una bonita historia, ahora ya ligado a este deporte, a este hobby que ha terminado siendo pues algo muy importante en tu vida, como es el futbolín, porque lo recordamos, acabas de ser campeón del mundo el pasado año 2025, el Sorionak.
Sí. Muchas gracias.
Y vaya campeonato que te marcaste, hemos visto algunos vídeos, y con un compañero muy, muy joven, ¿no?
Sí, con Brunín, sí, sí, sí. Un chiquillo súper, súper joven. En ese momento creo recordar que tenía 11, 12 años y nos plantamos y jugamos los dos días en Zaragoza, en el pabellón Príncipe de Felipe, y ganamos la modalidad de parado y la modalidad de movimiento. Ganamos los dos días.
Claro, cuéntanos, ¿cómo fue ese transcurso del campeonato del mundo? ¿Con qué expectativas llegabais? ¿Pensabais que podíais ser los ganadores, como pues, más o menos favoritos, o cómo iba?
Honestamente, no. Porque era un futbolín que había salido hace poquito al mercado. Entonces, pues yo estaba entrenando en otros modelos de futbolín y íbamos un poquito pues sin saber qué iba a pasar. Y al final, pues cuando nos coronamos ambos días, pues nos pareció que estábamos viviendo pues un sueño.
¿Cómo es el campeonato? Digamos, ¿hay un cuadro? ¿Cuántos partidos tuvisteis que jugar en ese caso?
Pues... para que te hagas una idea, es más o menos pues como si hablaríamos de fútbol, una Champions. Ajá. Primero juegas una fase de grupos,
vale.
Depende cómo quedes, luego te enfrentas, si quedas primero te enfrentas contra un último, si quedas segundo contra un penúltimo, y así sucesivamente. Y luego pues tienes que jugar, por ejemplo, en nuestro caso íbamos en la categoría avanzado, uh-huh. Entonces podíamos tener dos caídas, podías perder con los jugadores, digamos, categoría pro y categoría máster. Y bueno, partidas jugamos muchísimas. El niño tiene mucha correa. Yo, mis brazos...
Hombre, es que hemos visto algunos vídeos de Bruno, de Brunín, como decías. Y qué espectáculo. Hay que decir que él juega atrás.
Sí.
Tú eres el delantero, de ahí no sí. Te mueve nadie, ¿no, Miquel?
Nada. Yo atrás solo me pongo con mis amigos y pocas veces. No me gusta.
Oye, pero ahí de killer, desde luego que... bueno, ha dado sus frutos, ¿eh? Porque el campeonato del mundo, muchos más campeonatos, pero bueno, el más destacado, el campeonato del mundo, luego repasamos otros
sí.
Torneos en Zaragoza, una experiencia muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí. Era la primera vez pues que íbamos a disfrutar también de ver a los jugadores de futbolín de taco, uh-huh. Y pues nos encontramos con infinidad de países, desde Japón hasta Canadá.
Anda.
Y pues fue una experiencia muy gratificante. Pero yo tengo más cariño a otro título, a otro torneo.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, pues tras la muerte de mi padre dejé de ir al pueblo. Ajá. Nos sucedieron varias cosas y dejé de ir al pueblo. Me tiré sin ir al pueblo dos años. Tenemos ahí una casita que la construyó mi padre y mi madre con mucho esfuerzo. Y decidí tampoco ir al cementerio hasta que no conseguiría jugar una final de un campeonato nacional.
¿Y lo conseguiste?
Lo conseguí y justo en Lugo, de donde es mi padre.
Qué bonito, ¿no?
Fue precioso. Y unos años antes, justo en el pueblo que nació mi padre, hicieron un torneo y ese año jugué tanto la final de movimiento como parado en el pueblo.
Y ahí, de alguna manera, se cerraba el círculo, ¿no? Y
sí.
Fuiste a la tumba de tu padre a dedicárselo, ¿no? O a regalarle ese...
Sí,
ese
fui con mi mujer y con mi niño y allí fuimos a hacerle nuestra primera visita. Uh-huh. Ahora ya han sido alguna más.
Claro, eso, bueno, fue un punto, un antes y un después, ¿no? En tu carrera, incluso más especial, me dices que el propio campeonato del mundo, por lo que significó para ti personalmente, ¿no?
Sí, llevan ya varios años haciendo... Maestros del Norte, desde aquí les mando un saludo a toda esa gente de Lugo, que los quiero un montón. Y pues era Galicia, eran sus raíces, era todo.
Claro.
Y verme ahí en un nacional y jugar la final, que la perdí. No me importó absolutamente nada. El sueño ya estaba realizado. Y luego recibir pues un trofeo también por uno de los organizadores que por desgracia falleció en un accidente en su casa, pues fue todo muy, muy emocionante y lo guardaré siempre pues en un huequito del corazón.
Y sigues participando en estos torneos, ¿no? En Maestros del Norte, en Lugo y
sí,
en toda la zona del norte.
Sí. En la zona del norte, en Maestros, en Lugo, ahí he jugado varios torneos con un amigo, Johnny Modesto, de Coruña, que le quería también nombrar porque ha sido esa persona que siempre ha confiado en mí cuando yo era un completamente desconocido. Que no quiero decir que tenga un nivel yo impresionante, porque no lo tengo.
Bueno, pero es campeón del mundo, ¿eh? Es verdad que eres muy modesto, Mikel, pero la realidad es que, oye, eres campeón del mundo. Eso es la realidad.
Sí, también debo decir que hay más categorías.
Bueno.
He conseguido cositas en las máximas categorías, pero digamos que el Mundial fue en esta categoría.
Y hablando de ese Mundial, me decías, jugadores de muchos países, ¿no? De Japón.
Sí.
¿Cuál es el rival más complicado que os encontrasteis en ese camino? ¿Un país que diga, jo, esto nos costó la leche?
No, es que no nos enfrentamos a ellos. Ellos venían a jugar en el futbolín de taco.
Ah, vale. Ellos competían en el de taco.
En el de taco. Es el futbolín internacional. Ahora se está luchando y desde aquí hago pues un llamamiento a que todo el mundo pues eso intente apoyar para darle un poco de difusión para que se haga internacional. El de dos patas, digamos, el futbolín...
El habitual aquí. Sí.
El habitual, el español. Pero se apuntó alguna pareja para probarlo.
Vale, a mí personalmente el de taco no me gusta tanto, que imagino que te pasa lo mismo, ¿no?
Me pasa lo mismo.
Sí, el de dos piernas,
sí.
Mucho más cómodo.
Sí.
Además, pues bueno, te da la posibilidad de hacer más cosas, porque dentro de las modalidades que hay de futbolín, imagino que hay diferentes reglas, ¿no? El poder controlar...
Efectivamente.
¿Qué es lo más habitual en los campeonatos que juegas?
Pues en los campeonatos que juego, lo más habitual es que hay dos modalidades. Una que se llama movimiento, que digamos que si te cae a la delantera tienes que pegar al primer toque. Y luego la de parado, que yo creo que es la que hemos jugado todos de chiquillos, sí. Que puedes pararla adelante, arrastrar, hacer
una
jugada.
Bicicleta, te vienes arriba.
Eso, están esas dos modalidades. Luego, depende de las comunidades... Pues hay en sitios que se juega con tres defensas y en otros sitios con dos defensas, por ejemplo, en la zona Alicante, Valencia.
Ya es bastante recorrido el que llevas en el mundo del futbolín, pero ¿en qué momento dijiste, venga, me voy a apuntar un torneo? ¿Y cuál fue ese torneo? ¿Con quién lo jugaste? El primer torneo de todos, ya, digamos, serio, profesional, que disputaste, que recuerdes.
Pues con el amigo que compartía cuando éramos chavalillos esas partidas, esos euros en la infancia, con Antonio. Nos comentaron que había un torneo en el barrio y nos acercamos con las que a día de hoy son nuestras mujeres.
Anda.
Y claro, llegamos allí, vimos a gente con las camisetas, que si europeo, que si mundial... Y nos dimos la vuelta y nos marchamos. Y al cabo de un par de semanas volvimos a otro torneo y coincidió que nos dijeron, nos vais a enfrentar a los campeones de Vizcaya. Y jugamos y les ganamos. Luego, digamos que en ese torneo había dos vidas, nos volvieron a tocar y nos aplastaron. Pero nos fuimos muy contentos.
Hombre, buen sabor de boca haber ganado a los campeones de Vizcaya.
Exactamente, nos fuimos con un sabor de boca y de ahí pues empezamos ya a jugar los campeonatos y las ligas de Vizcaya.
Claro, y ya a viajar también, ¿no? A posteriori,
sí.
No solo en la zona cercana, en Vizcaya, también algunos viajes cruzando la península incluso, ¿no?
Sí, digamos el premio, si tú jugabas la Liga de Vizcaya y conseguías clasificarte entre los 3-4 primeros, pues era ir, jugar con la selección de Vizcaya, jugar individual y pues bueno, te costeaban unas dietas, te costeaban el viaje, la inscripción, el hotel, o sea, fenomenal.
Y habéis ido incluso Benidorm, ¿no? Me contabas fuera de micrófonos.
Sí, bueno.
¿Habéis tenido algún campeonato?
Yo he estado en Benidorm, he estado en Zaragoza, en Lugo, o sea, en toda la zona Galicia, en León, en La Bañeza, o sea, en infinidad de sitios.
Y ahora mismo, bueno, vienes de haber sido campeón del mundo con este compañero bien joven, pero no compites con él todos los torneos, ¿no? También vais variando de parejas, ¿cómo hacéis?
Sí, por ejemplo, ahora... Vuelve Maestros del Norte, el que se celebra en Lugo, se celebra en la Plaza de Abastos, en el mercado, Y ahí, pues un año he conseguido quedar tercero y otro año he conseguido quedar subcampeón. Y este año voy a ir con el chiquillo.
Hombre.
Yo sabía que a él le hacía mucha ilusión y a mí también, porque al final nos compenetramos bien, jugamos bien y qué mejor que jugar con amigos.
Y ese chiquillo que le viene la afición por su padre, ¿no? También.
Sí, su padre es una persona a nivel nacional muy conocido, pues porque su profesión es el mundo del futbolín, hace ligas y pues pone futbolines en bares. Y pues claro, lo ha vivido desde chiquitín en su casa y su padre ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de toda la zona de León. Ha competido, ha llegado a jugar una final en la categoría máxima y entonces, pues bueno, el chiquillo desde pequeño ha estado viendo siempre futbolín en su casa.
Hombre, es que es una afición de la que ha mamado y cómo estará tu chiqui. No sé si tu hijo también se está animando con el futbolín, ha probado un poco, ¿cómo está?
Si te diría la verdad, de pequeñito, te hablo con 3-4 años, si le llevaba a la mujer a algún torneo, que tampoco iba mucho, a torneos de bar, se agarraba a los mangos y vamos, para soltarlo. Luego, en el confinamiento, pues bueno, tuve yo un futbolín y ahí bajaba conmigo y yo pensaba, jopa, lo chiquitín que es, qué bien se le da. Pero luego empezó un poquito a pasar de todo y ahora ha vuelto como a retomar un poco la afición porque fue conmigo a un torneo, le gustó, se lo pasó bien, coincidió con más chiquillos y entonces pues disfrutó ese día.
Bueno, vamos a ver si se le pega, que seguro, bueno, la calidad la ha podido heredar de su aita. Y, Miquel, por cierto, estamos hablando de los campeonatos, de la presencia en diferentes torneos, pero también hay que hablar de la presencia en redes sociales, porque, bueno, este fenómeno que has generado también llega a redes, sobre todo en TikTok, con ya unos cuantos seguidores, ¿no?
Sí, ando cerca ya de 30.000 seguidores. Yo, pues cuando comencé hace aproximadamente 11 años, pues me gustaba ir a los torneos, sacar fotos de los premiados, sacar fotos, pues si estábamos allí comiendo todos juntos, de los trofeos, grabar algún vídeo. Y empezó un poquito todo, pues en plan, vamos a decir, en plan WhatsApp, en plan coña. Y luego ya empecé a tomármelo más en serio, ya empecé a ver que a la gente le gustaba. Me mandaban WhatsApps, oye, ¿te importa subirme una jugada? ¿Te importa si te mando un gol y subírmelo? Y pues así empecé pues a dar un poquito de visibilidad a los mejores jugadores de España como a los mejores jugadores del mundo, pero también a la vez a gente que empieza. Muchos chiquillos me escriben, les subo los goles. Al final ahí creo que hay que darle visibilidad a los buenos y a los no tan buenos.
Eso es, a todos los que están empezando y los que ya tienen, bueno, bastante habilidad, porque yo invito también a nuestros oyentes a que se pasen por ese TikTok. Miquel, ¿cuál es el usuario para que lo busquen?
Miquel Vargueiras.
Miquel Vargueiras, así de fácil. Y que lo busquen porque yo he visto varios vídeos y merece la pena disfrutarlos. La calidad, bueno, los movimientos a una velocidad que prácticamente no da tiempo ni a verlo, además de los que también participas tú, que no solo en TikTok, sino bueno, en Instagram y también en YouTube ahora, ¿no?
Sí, Miquel, sí. Hace nada, cuestión de 3 días lo he abierto y bueno, de momento hay 40 suscriptores, pero esperemos que sean muchos más. Es totalmente gratuito.
Eso es, y que se vaya sumando gente a la comunidad porque te estás convirtiendo en un creador de contenido, digamos casi referente en el mundo del futbolín, en lo que respecta aquí, porque también muchos, como decías, te han mandado vídeos de goles, chavalillos de eso, 11, 12 años también quieren salir en tu TikTok, en tus redes.
Sí, sí, tengo por ejemplo una anécdota muy curiosa, cuando fui al Mundial de Zaragoza, pues yo siempre cuando entreno pues me pongo una gorra para atrás, en tirantes para estar cómodo. Entonces pues bueno, voy bastante tatuado, pues eso, la gente se queda con, digamos, con el físico.
Sí.
Y en medio de Zaragoza me aparecieron dos chicos, un chico y una chica, colombianos. Ajá. Se me quedaron mirando fijamente y se acercaron y me dijeron, ¿eres Miquel Vargueiras? Y yo, sí. ¿Eres el del TikTok? Y yo, sí.
Qué bueno.
Ah, te seguimos. Y me trajeron una camiseta de la selección de Tacataca, lo llaman allí.
Ajá.
De la selección de Colombia, una camiseta para mí y otra para mi hijo como regalo.
Oye, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, fue una experiencia muy bonita. Luego intercambiamos camisetas con la selección de Italia, con la selección de Estados Unidos.
Oye, eso también te dará bastante satisfacción, ¿no? El ver que mucha gente está pendiente de tus vídeos y que lo valoran tanto, ¿no? Porque llegan incluso a regalarte camisetas.
Yo le doy más valor a trofeos que he recibido de En Rábade, por ejemplo, Lolo, que es pues un buen amigo, también que hace un torneo desde hace 35 años, y allí me dieron, digamos, el trofeo al jugador más querido, más mediático. Me lo ha dado también Fer de Lugo, que es uno de los organizadores de Maestros del Norte. Y pues yo recibir ese tipo de trofeos le doy más valor a ser campeón de España.
Qué bueno también el calor, ¿no? De la gente, del público, sí, de los seguidores que vas generando, porque allá por donde vas, pues bueno, levantas pasiones, ¿no? Que además, eso, como decías, el físico, que es algo con lo que la gente se queda, la gente que va a ver esos campeonatos, dice, mira, inconfundible, Mikel Bargueiras, ahí está.
Sí, sí, yo siempre lo recalco, a mí no se me conoce por ser el mejor, hay gente buenísima, buenísima, a mí se me conoce por ser, vamos a decir, mis amigos dicen que soy mediático, que soy mediático, que si hablas de futbolín, sale el nombre de Mikel Bargueiras.
Eso es, en el foco, estás en el foco,
¿eh? Siempre, siempre, siempre.
Oye, imagino que pues con ganas de seguir creciendo, ¿no? Porque en redes todo va hacia arriba, ganando seguidores, acabas de empezar en YouTube y oye, que esto no tiene límites. Ahora mismo no sé si tienes en mente algún otro proyecto o te vas a centrar con YouTube y demás.
No, realmente yo el único proyecto que tengo en mente es, como para mí esto es una vía de escape, como antes te he mencionado, uh-huh, visibilizarlo porque queremos que se llegue a declarar, digamos, un deporte.
Ah, claro. Uh-huh. Oye, ¿y por qué no los Juegos Olímpicos en un futuro?
Por ejemplo.
Hay modalidades que están entrando que a muchos le llaman la atención. Pues oye, el futbolín podría estar...
Por ejemplo, al igual que se puede ver una partida de billar o de ping-pong...
Ajá, eso es.
¿Por qué no ver una de futbolín?
Sí, sí, que además son tan mediáticos, ¿no? El billar, el ping-pong, los dardos también.
Los dardos.
Que han sido hace no mucho los campeonatos del mundo.
Sí, sí.
Y aparecen en televisiones y demás. Pues oye, yo creo que no está de más también... Sí, poder ver campeonatos de futbolín.
Por supuesto.
Oye, ¿por qué no en un futuro? Pues oye, que las televisiones puedan cubrir este tipo de eventos como campeonatos. Imagino esto, Mikel, también para compaginarlo con el día a día. Es bastante exigente, ¿no? Mucho viaje, me refiero fines de semana, los campeonatos y demás.
A mí, pues bueno, me ha pillado ya casi con 50 años. Digamos que con la gente que me muevo es gente de 20 y tantos años. Y luego, pues bueno, yo soy padre de familia y al final hay que atender a la mujer, hay que atender al niño... Claro. Y bueno, pues yo ya he decidido pues que ya prácticamente no juego torneos de bar, digamos, ya. Y ya me centro en ir a torneos importantes, a Master, a Open, al Europeo, para así tener también a la mujer contenta.
Eso es, hombre.
Desde aquí la mando un besito.
Pues claro que sí, que no se puede estar todo el día para arriba y para abajo, que al final es muy... es mucho desgaste, es muy cansado. Y hablando de esos campeonatos, no sé si tenemos alguno a la vuelta de la esquina, dentro de ese calendario, ¿cuál es la próxima cita importante para que estemos atentos?
Pues para mí la más importante es ahora en Lugo, Maestros del Norte, y en junio el Mundial en Punta Umbría.
Pues mira, lo apuntamos y vamos a seguir en contacto, Mikel, para que nos sigas dando buenas noticias. Esperemos que otro campeonato en el futuro, que contaremos aquí en Radio Popular Herri Ratia. Mikel Bargueiras, no sé si nos dejamos algo en el tintero o algún mensaje que quieras lanzar antes de despedir.
Bueno, pues sí, yo querría, hablando del tema de los problemas, el tema de la salud mental, pues que a todas esas personas que tienen miedos interiores por cualquier situación... que se pongan en manos de un profesional, que se apoyen en sus amigos y que no se puede tirar la toalla y que hay que tirar para adelante y salir siempre.
Pues nos quedamos con ese mensaje tan, tan importante para la vida, para todos y todas nuestros oyentes. Mikel, un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Que recasco.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.